Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, 30 de marzo, día previo al Viernes de Dolores, había una reunión importante en Can Barça. Hoy ya en La Porta, sus directivos y sus ejecutivos tenían que tratar muchos temas.
¿Se va a aprobar el Espai Barça? ¿Es optimista o no?
Hoy se va a tratar el caso Negreira.
¿Habrá luz verde a la financiación o no? Don Mateo, muy buenas. ¿Sorprendido por las declaraciones de Bonifati o qué? ¿Han sentado mal o no?
¿Quién le dijo?
Preguntas, preguntas y preguntas, pero no encontrábamos respuestas. Sí que encontramos una primera noticia, porque Elena Condis, el Barça ya anuncia dónde va a jugar su primer equipo la próxima temporada. Bueno, pues dónde va a jugar su primer equipo la próxima temporada es ni más ni menos que en Montjuïc, porque el Fútbol Club Barcelona ha comunicado a la Federación Española de Fútbol que será Montjuïc el lugar para disputar los partidos de la Liga, de la Copa, y veremos si la Champions. Segunda noticia tiene que ver con Ansu Fati. Su padre hizo unas declaraciones explosivas con Juanma Castaño, recuerden, en el partidazo de la COPE. Hablaba de que así su hijo no podía seguir en el equipo blaugrana.
Que me molesta cómo está tratando Ansu de minutos, de un minuto, dos minutos, tres minutos, eso que me molesta a mí. Estamos hablando de Ansu Fati, no estamos hablando de un chico que, no, estamos hablando encima de desde el Barça. Un chico que salió en el Masía, hombre, si tú no lo das esto, tú lo vas a dar a quién. Él como entrenador tendrá sus razones, es un buen tío porque habla, a mí me habla, yo pienso que lo merecemos mucho más. Estamos hablando de un 10 de Barcelona. Y Ansu cuando juega, cuando está jugando antes de lesionarse, estaba Messi, estaba Luis Suárez, estaba Dembélé, y Ansu juega allí.
Bueno, pues después de toda esta rajada, el morbo evidentemente estaba en el día de hoy, en la tarde de hoy, porque Víctor Navarro, hoy se reencontraban Ansu jugador y Xavi entrenador. ¿Ha habido morbo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido?
Se han visto esta tarde en la Ciudad Deportiva por primera vez tras esa entrevista de Bonifati en el partidazo de COPE. Ansu Fati ha hecho lo que más le gusta, que es ponerse a las órdenes de Xavi Hernández. El técnico no necesita ninguna explicación porque sabe que Ansu piensa diferente a su padre. En las imágenes difundidas por el club hemos visto a Xavi pendiente del rondo de Ansu Fati y a un Ansu Fati sonriente y feliz en el entrenamiento.
Hay que destacar a sí mismo que el otro día ya se hizo una primera valoración de esas durísimas declaraciones del padre de Ansu Fati aquí en la COPE en el partidazo con Juanma Castaño. El club Ayori sigue guardando silencio públicamente, aunque sigue filtrando su malestar.
Bueno, se sabe que en el club no han gustado esas declaraciones de Bonifati, aunque están tranquilos porque, como dijo el propio Bonifati, saben que el jugador no piensa como su padre. Saben que el futbolista quiere estar en el Barça, confían en Xavi para saber gestionar el asunto a nivel de vestuario, porque al final el que juegue más o juegue menos, que es la principal queja del padre, depende del entrenador. La relación con el representante Jorge Méndez es buena y a final de temporada veremos qué pasa.
Bueno, hablabas tú de comparaciones, decisión del entrenador. Está claro que Lewandowski es titular indiscutible, está claro que Dembélé es el otro delantero más utilizado y que Rafinha se ha ganado el puesto. Pero Gil, ¿te atreves, por ejemplo, a comparar a Ansu Fati con Ferran Torres para ver si realmente tiene menos minutos de lo que se merece?
Pues claro que me atrevo. Sin ser los dos más importantes de esta campaña, como recordabas, Ferran Torres ha jugado esta temporada 100 minutos más que Ansu Fati, números redondos, ¿eh? Ha sido titular 3 veces más, 14 a 11, y ha jugado 4 partidos completos más, 6 a 2. Xavi ha utilizado más veces a Ansu que a Ferran para los minutos de inventario, ¿eh? Los 15 últimos de partido. Pero hete aquí que cuando miras el capítulo de goles, Ansu Fati 6, Ferran Torres 5. Sin ir más lejos, el Barça sigue vivo en Copa gracias a aquel gol de Fati en el campo del Intercity. Conclusión, los números no engañan. Ferran Torres necesita 245 minutos para hacer un gol, mientras que Ansu solo necesita 224.
Bueno, aquí hay una cosa muy clara, Luis García, las declaraciones del padre de Ansu. ¿Tú crees que harán que Xavi le pase futuro, digo en el futuro, factura a su hijo?
No, no le va a pasar factura porque Ansu Fati ya estaba jugando muy poco. ¿Por qué? Porque no está respondiendo futbolísticamente. Xavi le ha necesitado en varias ocasiones, por ejemplo, cuando se lesiona Lewandowski y tampoco puede contar con Dembélé. Ahí ha tirado de Ansu Fati y el jugador no ha respondido con su fútbol. Ahí es cuando tenía que haber respondido. Por lo tanto, en el Barça y Xavi están desencantados. El club quiere recuperarle, es evidente. Xavi quiere recuperarle, es evidente. Pero es Ansu Fati el que tiene que dar un paso adelante dentro del campo. Y el padre un paso atrás, fuera de él.
Todo es muy bonito según lo pintas tú, Luis García, pero hay una realidad patente. El padre el otro día le dijo a Juanma Castaño que si esto sigue así, coge la maleta y se va.
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena así. Si sigue así, yo me voy a Sevilla, ya está. Porque yo quiero ver a Ansu triunfando.
Si no fuera en el Barça, ¿ves a Ansu fuera de España o te lo imaginas en otro equipo español?
Más o menos hay tiempo para esto. Yo también, algunas veces, yo pienso mucho en Sevilla.
¿Incluso una oferta del Madrid?
Ahora mismo, no, eso bien, ahora yo creo que no, porque Ansu no se quería. Yo soy culé, más jamás la vida yo tengo que hablar, porque este mundo, y tú no sabes dónde te va a deparar.
Bueno, pero aquí hay una cosa que es clara y patente. La palabra Sevilla la dijo en dos ocasiones el padre de Ansu. A ver, Escalera, en el Sevilla y los sevillistas, ¿qué dicen?
El Sevilla tiene difícil firmar a Ansu Fati por su alto precio y ficha, aunque en el fútbol nada es imposible. Solo llegaría al club hispalense si se pone muy, muy bien económicamente la operación. La afición sevillista sabe que no será fácil, pero se ilusiona.
Yo ficharía a Ansu Fati, la verdad, porque creo que puede ser un buen refuerzo.
Yo sí. Yo lo fichaba, me parece muy buen jugador.
A mí me encantaría que viniese.
Bueno, si viene a buen precio, sí.
Pues claro que sí, no lo voy a fichar. Si viene de la cantera del Sevilla hay que recogerlo otra vez.
Hombre, yo creo que ahora mismo al Sevilla en su fácil...
Bueno, los sevillistas le abren los brazos. Arantxa Rodríguez, esto al principio sonaba a broma, pero te lo tengo que preguntar. ¿Tú crees que el Madrid está interesado en Ansu Fati si se pone a tiro?
Pregunta, y la respuesta es que el Real Madrid no tiene problemas económicos, podría asumir el fichaje de Ansu Fati, pero en ningún momento se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de llamar a la puerta de Ansu Fati. Primero, porque el conjunto blanco considera que hay overbooking de buenos jugadores en esa posición de extremo, especialmente en el flanco izquierdo, donde Vinicius hoy en día es indiscutible e irreemplazable, y segundo, porque el Real Madrid tiene esa política de conflicto cero con otros clubes por culpa de los fichajes. A los hechos me remito, y fíjate lo que ha pasado en los últimos años cuando se toca hablar de jugadores de Atlético o Barcelona.
Bueno, entonces le pongo el aspa en el Real Madrid, le abro las puertas en el Sevilla, aunque me da mi Bayori que si el Barça lo vende, el rumbo sería hacia la Premier.
Sí, porque ahí es donde está el dinero. El club que más se ha interesado por él desde hace tiempo es el Manchester United. Cuando el futbolista explotó, se habló de que llegó a ofrecer 100 millones por el jugador. El Chelsea es otro equipo que busca delantero y que está últimamente rompiendo el mercado con propuestas astronómicas. El Newcastle es otro club con poderío económico que se podría plantear tantearlo. Y también el Arsenal, que quiere reforzar su ataque y siempre opta por captar talento joven.
Bueno, vamos a seguir hablando de talentos y de talentos jóvenes y de talento jóvenes del Barça. Atención, Carlos Ganga, Gaby es el hombre que tiene enamorado al fútbol español. Pero hoy, nuestros compañeros de relevo, ¿qué es lo que publican acerca de lo que le ha pasado a Gaby en esta última concentración con la Roja?
Igual que en muchos partidos de Liga, el comportamiento del joven jugador del Barça, Manolo, ha dejado mucho que desear en esta concentración de la selección española. Primero, se negó a acudir a un evento de firmas con aficionados, alegando que le dolía la cabeza. Esta excusa molestó mucho a sus compañeros y a la federación y le obligaron a acudir en solitario como castigo por el desplante. Segundo, los veteranos le han pedido que baje las revoluciones en los entrenamientos porque ha creado tensión con sus patadas. Tercero, no le gustó nada jugar como extremo izquierdo contra Noruega. Y cuarto, mostró su notable enfado por ser suplente ante Escocia. Por todo ello, De La Fuente le manda este mensaje.
Gaby tiene que, en ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes es su coraje, su genio, su empuje, su energía. Y irá adquiriendo esa madurez que le hará controlar, pues seguramente, algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo.
Repito, toda esta información publicada por nuestros compañeros de relevo. Miguel Ángel Díaz ha sondeado el entorno de la selección, de la federación. ¿Qué dicen acerca de esta noticia?
Fuentes federativas aseguran a COPE que no se produjo ningún desplante por parte de Gaby en dicha sesión de firmas. El jugador del Barça comunicó que le dolía la cabeza y Olmo aceptó de buen grado sustituirle y firmar con Rodri y con Gaya. En el entrenamiento de la Rosaleda le hizo una dura entrada a Rodri sin mala intención y el segundo capitán le recriminó su excesivo ímpetu, algo que ya sucedió en algún entrenamiento con Luis Enrique durante el Mundial de Qatar. Fuentes de la federación aseguran que el comportamiento de Gaby durante la concentración ha sido profesional y de buen compañero. El joven futbolista es tremendamente despistado y, como hacía Busquets, los capitanes están muy pendientes de él.
Si alguien conoce los entornos de los futbolistas, en torno de Ansu Fati, en torno de Pedri, en torno de Gavi, es Elena Condis. Elena, ¿cómo está el entorno de Gavi después de la publicación de esta noticia por parte de nuestros compañeros de Relevo?
Indignados. Creen que hay una campaña para desprestigiar a Gavi desde algunos sectores de Madrid que lo tienen en el centro de la diana desde hace un tiempo. Una campaña que empezó señalando su dureza en el juego, incluso algunos le han llegado a decir carnicero, y que ha subido de tono a raíz de los últimos clásicos y de su enganchón con Ceballos. Lo último que sabemos del propio Gavi es una fotografía que ha colgado en su Instagram en el entrenamiento del Barça de esta tarde, donde se le ve feliz con Marcos Alonso, dos emoticonos de sonrisa y dos corazones de color azulgrana. Gavi está tranquilo y alejado del ruido externo, centrado solo en lo que le interesa, darlo todo en el campo.
Bueno, lo ha dicho Elena, parece ser que en el entorno de Gavi se piensa que hay una campaña, campaña de caverna, campaña madridista. ¿Tú también lo crees, Dani Senabre?
No sé si llamarle campaña, pero tendencia sí. Es decir, está de moda criticar todo lo que hace Gavi. Empezó más o menos con el caso Negreira, que no tiene nada que ver porque es de hace años, pero parecía que había que buscar algún culpable arbitral, ¿no? De que al Barça le perdonen faltas o le dejen de pitar cosas. Siguió para calentar los clásicos y explota ahora con la selección española, que es sorprendente porque era el único lugar donde todo el mundo le adoraba. Y ahora ya empezamos que si llega tarde a firmar, que si no se toma bien su suplencia, y las palabras del seleccionador, que están dentro de lo normal y de lo correcto, pero es el único futbolista al que ha reprimendado, no ha reprimendado a ninguno más. Entonces, no creo que sea una campaña dirigida para hacerle daño, pero que es el deporte nacional atizarle a Gavi, es la moda, eso seguro.
Bueno, lo que es moda es seguir hablando del caso Negreira. Ayer nuestros compañeros de Cuatro lograban localizarle junto con los periodistas del Mundo en la costa levantina. Fueron capaces de arrancar solamente esta frase de Negreira.
A ver cómo se encuentra. ¿Usted está tranquilo?
Le preguntaba a la compañera a ver cómo se encuentra y él respondía de cine. ¿Ha habido alguna novedad en esa junta directiva del Barça sobre el caso Negreira, Elena?
Laporta mantiene la idea de dar una rueda de prensa después de Semana Santa, aunque todavía está por definir, porque algunos de sus directivos creen que no es el momento más indicado. Aquí sigo en el Camp Nou, esperando que esta junta directiva, desde hace unas 6 horas, están saliendo algunos de sus directivos, una junta trascendental de la que saldrá también el acuerdo para la financiación de 1.500 millones de euros para el Espai Barça.
Bueno, hay que decir que este tema de Negreira hay algo que es plausible y palmario. El Barça pagó 7,5 millones de euros a Enrique Negreira, que era miembro del Comité Técnico de Árbitros. Laporta cuadriplicó ese sueldo que tenía el Negreira. De momento Laporta no da explicaciones, pero esto además hace que los dos grandes estamentos del fútbol español, Liga y Federación, sigan enfrentados, porque Arauz coge la espada a Rubiales y ¿qué es lo que hace?
Pues el presidente de la Federación Española, Manolo, volvió a señalar ayer a su enemigo íntimo número uno, que no es otro que Javier Tebas. En lugar de hacer ningún tipo de autocrítica, Luis Rubiales culpó a la Liga del caso Negreira. Lo hizo en el programa especial que emitieron nuestros compañeros de Mediaset.
Pues está claro que el control económico que ejecuta la Liga para esto no sirve. No sirve, servirá para otras cosas, pero para darse cuenta de que un club está pagando a una empresa vinculada al CTA o algo así, pues no. No han sido capaces de darse cuenta.
Bueno, pues si Rubiales esgrime la espada, ojito que ha cogido el florete Basteiro. Tebas, ¿y qué hoy le ha respondido a Rubiales?
Pues dice que la culpa es de la federación. Para el presidente de la Liga, lo que ha fallado son los controles del Comité Técnico de Árbitros y, por lo tanto, los de la federación, que todo en el CTA se elige a dedo por Rubiales y que para evitar este tipo de problemas eso debería cambiar.
Yo creo que ha fallado en controles en el Barcelona y en el Comité Técnico de Árbitros por entre la federación, ¿no? El problema de, para mí, del colectivo arbitral, sobre todo, es que al final se elige todo a dedo por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Yo creo que para que eso tuviese más transparencia, creo que el colectivo arbitral debería elegirse a sí mismo sus dirigentes y seguramente evitaríamos problemas como los que ha ocurrido, ¿no?
No se piensen que el combate ha terminado aquí, porque David Jiménez, ¿Continúan en el barro metidos los dos a través de las redes sociales?
Sí, llevan peleándose en Twitter desde las 9 de la mañana. Tebas y el portavoz de la federación, Javier Matallanas. Matallanas acusa a Tebas de ser poco serio, nervioso, listillo, ignorante y de necesitar un psicólogo. Considera que la liga es poco transparente y que piensa en sus intereses. El presidente de la liga, Tebas, también ha atacado diciendo que su empresa no hace comilonas de paella con amigas como sí ha hecho la federación y recuerda que no pueden dar lecciones de control económico. Este cruce de golpes en Twitter continúa muy vivo y Rubiales ya ha decidido denunciar a Tebas ante la justicia.
Bueno, hablando de justicia, están los del Betis y los del Sevilla para que les hablemos de justicia deportiva.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, la historia ya la saben, pero se la recuerdo. El comité de competición ha sancionado a Sergio Canales del Betis con 4 partidos por decir esto.
Creo que esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía predimitada y al final eso no es parte del juego.
Bueno, lo primero, ¿el Betis va a recurrir, va a llegar hasta el final, Ocaña?
Sí, Manolo, va por todas. Lo primero que va a hacer es explicarle a los comités que nunca dijo premeditada, sino predimitada. Y además, lo que quiere el Betis es pedir la cautelar, después recurrir y si hace falta acudir a la justicia ordinaria. Todo el club se ha volcado con el jugador cántabro al que consideran un ejemplo, incluido el Panda, Borja Iglesias.
Bueno, una pena perder a Sergio, pero no tengo mucho más que decir.
¿Cómo está él?
Bien, tranquilo. Al final esto es así. Nos da pena perder a Sergio porque, bueno, a Sergio cualquiera, pero Sergio es muy importante en el
equipo. Vamos a ver, el recurso del Betis para intentar salvar a Canales es en ese trabalenguas que tiene Sergio Canales. ¿Eso puede evitar la sanción, Avilés?
Bueno, no tiene pinta, Manolo, porque es el lapsus lingüístico, que es a lo que se aferra el Betis para recurrir la sanción, porque no dice correctamente la palabra premeditada de la que habla, si se entiende qué es lo que quiere decir. En el partidazo de COPE tuvimos esta duda ayer y le preguntamos a nuestro catedrático de Derecho, que lo responde perfectamente.
El hecho de que haya podido bailar una letra o una sílaba a la hora de exponer aquello que se quiere decir, yo creo que no va a ser óbice para que el expediente siga para adelante e incluso que Sergio Canales pueda ser sancionado. El contexto que él previamente dibuja en atención a su relación con Mateu Laoz nos da a entender que efectivamente ese pequeño desliz puede ser perfectamente solventado con las manifestaciones que hace previamente respecto a su relación con él.
Bueno, pero cuidadito, porque si los del Betis están cabreados, Escalera, me imagino que los del Sevilla también siguen molestos por algo que ocurrió en el 2017 y que obliga a cerrar ahora parcialmente dos sectores del Sánchez Pizjuán.
Hay muchísimo malestar en el Sevilla por el cierre parcial del gol norte del Sánchez Pizjuán 6 años después del partido de Copa ante el Madrid y la bronca a Sergio Ramos. Hay mucho enfado en el club y en la afición porque llega esta sanción en un partido clave por la permanencia y porque 600 socios se van a ver perjudicados.
Bueno, y si no querían arroz con leche, venga, me empiezo a darle tazas. ¿Quién va a estar en el bar en el partido Atlético Madrid-Betis, jurado?
Pues cosas que os suceden en nuestro fútbol. Si ya están molestos en el Betis por esos 4 partidos que le caen a Canales por la decisión de Mateu, el CTA designa, adivina, a Mateu Laoz para el bar de ese Atlético-Betis de este domingo, donde el árbitro de campo va a ser Martínez Munuera. En redes sociales es fácil ver a muchos béticos indignados, pero también atléticos, ojo.
Bueno, cuidadito, que esto de la justicia depende cómo la mires o las varas de medir que hayan. ¿Se acuerda usted lo que dijo Ancelotti cuando le pitaron un penalti que él...?
Simplemente no ha tocado el balón con la mano, lo han inventado.
Simplemente no ha tocado el balón, lo han inventado. Entonces la pregunta al Mansa que nos hacemos aquí es, ¿hay 2 varas de medir? Una para los grandes, el Madrid, el Barça y el Atleti, y otra para los pequeños, el Betis y el Sevilla.
Gran enfado, gran cabreo en la afición del Betis, en el Betis, en la plantilla, en todo, por esa durísima sanción a destiempo. Fíjate cuando pasó, llega ahora precisamente cuando el Betis está mejor, luchando por su gran objetivo que es la Champions. Y claro, uno se tiene que acordar que los campos se cierran en Sevilla, que las sanciones ocurren en Sevilla y que todo pasa en Sevilla. Luego hay 2 varas de medir. Una para los grandísimos, llámese Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, y la otra varita para la gente del sur, y concretamente para los de Sevilla. Gran cabreo monumental en el beticismo por esta sanción a Canales.
Bueno, pues vamos a hablar de fútbol, hombre.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ya saben que mañana vuelve el fútbol, vuelve la Liga. A las 9 juega Mallorca y Osasuna, pita Díaz de Mera. Última hora de los de Aguirre, Jordi Jiménez.
Han llegado todos los internacionales, solo un entrenamiento, pero también muy like de los jugadores que han llegado desde Seúl, Kangin Lee y Giovanni González. También ha llegado Muriqi. Y no puede contar Javier Aguirre para mañana ni con el central Martin Balien ni con el lateral Augustinsson.
Última hora de Osasuna de Pamplona, Alberto Sanz.
Osasuna busca retomar las buenas sensaciones y sumar. Eso sí, tiene varias dudas. La de Lucas Torró, que esta semana se dio un golpe muy fuerte frente a una valla en el entrenamiento. Y la de David García, que esta mañana estaba todavía con mucho cansancio y con molestias. Veremos si mañana está a disposición del míster. Lo ponía en duda el propio Iagoba Arrasate. Además, en el horizonte está la semifinal de la Copa del Rey.
Bueno, pues hablando de la semifinal de la Copa del Rey, buena noticia para el Atleti. José Ángel Peña, ¿quién vuelve?
Pues Unai Simón, después de un mes en el dique seco debido a una lesión en el tendón de Aquiles derecho, guardameta internacional, ha vuelto a ejercitarse hoy a las órdenes de Ernesto Valverde. Queda por ver, eso sí, si el míster rojiblanco le alinea ante el Getafe, teniendo en cuenta que el elegido para disputar la semifinal de Copa es Aguirre Zabala, titular en los últimos 4 partidos.
Hablando de lesionados, Juan Igual, ¿para cuánto tiene Gerard Moreno?
Sí, Manolo, ha caído otra vez lesionado Gerard Moreno, que no pudo terminar el último partido de Liga en Pamplona. Esta vez tiene una lesión en el gemelo que le va a mantener como mínimo de baja durante el próximo mes. Hay que recordar que lleva muchos meses Gerard con problemas y que esta temporada tan solo ha podido disputar 16 partidos.
Hablando de enfermerías y de hospitales, Toni Kroos, Cope Córdoba, Gudeli, el jugador de primera red del Córdoba, ¿qué tendrá que jugar a partir de ahora cada vez que dispute un partido?
El Córdoba ha anunciado este jueves que a su central, Draguisa Gudel, se le va a implantar próximamente un desfibrilador automático implantable, dado que las pruebas médicas confirmaron que el serbio sufrió el pasado sábado una taquicardia ventricular que fue la que le provocó el paro cardíaco. La intención del defensa cordobesista es volver a jugar al fútbol, siguiendo el ejemplo de jugadores como Christian Eriksen.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Venga, vamos con frases. Juega el Barça el sábado contra el Elche. Deportivamente, Víctor, ¿qué destacamos?
Pues que ahora mismo la enfermería está ocupada por Dembélé, Pedri, Araujo, Christensen y Frenkie de Jong. Se espera que estos 5 no estén ante el Elche el sábado y que para el Madrid solo se recuperen Araujo y Frenkie de Jong.
Recupérate tú el catarro. Arancha, noticias del Madrid.
Pues que el Real Madrid ya tiene a Ancelotti, a toda su plantilla a sus órdenes, a excepción de Fede Valverde, que va a volver mañana a los entrenamientos con el grupo. Están todos sanos, también los que se quedaron en Madrid, lo cual es un alivio para el técnico italiano, que en esta ocasión va a tener problemas para decidir el 11, pero por exceso de jugadores. La única baja para el domingo es la de Nacho por acumulación de tarjetas.
Vamos con más noticias. El Atlético quiere ser segundo, Javi Gómez.
Sí, esta mañana ha estado Mario Hermoso en Deportes Cope con Munilla y ha dicho eso, ha defendido el método del Cholo, ha dicho que espera la oferta del Atleti para renovar, que por cierto ya te adelanto que será en 2 semanas. Dice que en su opinión debería haber estado en la lista de la selección y, como te decía, alza la voz cuando le preguntan por el segundo puesto.
Sí, lo tenemos ahí, es un objetivo que nos marcamos, nos hemos marcado desde hace tiempo. Yo creo que fue partido contra Almería, de darle la vuelta a la situación inicial. Nuestro objetivo es ganar, es seguir creciendo, pero obviamente no nos marcamos ni mucho menos objetivos imposibles, ¿no? Y obviamente que nosotros queremos competir contra los mejores, ¿no?
La Liga parece decidida, lo de la Champions y la Europa League no está muy claro, pero lo de abajo, ¡ay, lo de abajo! Por eso cerramos el bloque de fútbol, Hugo Ballester, con una noticia importante, que han decidido los jugadores del Valencia.
Pagar el autobús de los aficionados en los próximos 2 desplazamientos. La semana pasada el club anunció que pagaría el coste de los autobuses para viajar a Almería. Pues bien, hoy el portavoz del club, Javier Solís, ha comunicado que los jugadores pagarán de su bolsillo ese viaje y también el de Elche.
Los jugadores, y quiero poner en valor el gesto que han tenido, han comunicado al club que quieren costear ese gasto, se quieren unir a la propuesta que tuvo el club y además lo hacen extensible al desplazamiento para Elche.
Bueno, y por último, mañana Jorge Vilda, el seleccionador nacional de fútbol femenino da la lista de convocadas. ¿Esperas algún regreso de las 15 señaladas, Andrea Peláez?
A las 12 de la mañana vamos a conocer la última lista antes de la definitiva para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y no vamos a ver regresar a ninguna de las 15 futbolistas, a pesar de que se han producido acercamientos. Algunas de esas 15 futbolistas incluso habrían llamado a la Federación y a Jorge Vilda para intentar acercar posturas de cara al Mundial. Yo creo que mañana no vamos a tener novedades en la lista, no lo descarto para el Mundial.
Vamos con los coches y las motos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Mañana empiezan los libres del tercer Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada. Nos vamos a Australia con noticias de los nuestros, Carlos Miquel.
Sí, la noticia es la ilusión de Fernando Alonso por lograr el tercer podio consecutivo, algo que no habría conseguido desde 2005 y 2006. Y sobre todo la 33, que dice que hay que tener los pies en el suelo porque Red Bull está por encima, agradece los elogios de Carlos Alcaraz. Y luego Carlos Sainz, que ha confirmado la noticia adelantada en COPE-GP, de que su coche tiene un problema de concepto. Le escuchamos.
Red Bull ha acertado y nosotros no. Igual nos dejamos llevar un poco por el coche del año pasado, que era tan rápido a una vuelta. Al final del año pasado ya se veía que el coche pues, en carrera estaba...
El titular no puede ser más claro. Red Bull ha acertado y nosotros, Ferrari, no. Segunda noticia. Nos lleva a Argentina. Gran premio de motociclismo. Borja González, ¿aceptan los comisarios estudiar la apelación de Honda?
No hay novedades en la situación de la sanción de Marc Márquez, más allá de una importante, porque se ha aceptado y se ha activado ese proceso de apelación después del recurso presentado por su escudería, y esto va a hacer que tengamos que esperar todavía un tiempo para saber qué va a pasar con esa sanción. Y ojo, porque podría tardar hasta varias semanas e incluso llegar después del Gran Premio de los Estados Unidos, que es cuando teóricamente va a volver el piloto español.
En baloncesto Euroliga, ¿cómo va el Barça y el Alba Berlín, Albert Díez?
Igualado, pero está perdiendo ahora el Barça. 3 minutos del segundo cuarto. Barcelona 24, Alba de Berlín 27.
Ya están configurados los cuartos de la Eurocup, Abel Madrigal.
Gran Canaria se enfrentará al Bursaspor turco y el Juventud de Badalona al London Lions.
Hay hoy Copa de la Reina en Zaragoza. Tenemos ya equipos clasificados, Zamora.
Con gran expectación, 8.000 abonos vendidos, se ha clasificado ya, primer equipo clasificado para semifinales, el Valencia Basket, que ha vencido por 13 puntos a Estudiantes, y ahora está jugando el anfitrión, el Casademont Zaragoza, que vence 26-10, es decir, 16 arriba el Casademont ante el Araski Vitoria.
Ya saben que ayer nos quedamos con la miel en los labios, pero hoy podremos ver Alcaraz jugar su partido de cuartos, Ángel García.
Parece que sí, Manolo, aunque de vez en cuando llueve en Miami. Se están jugando el otro cuarto de final, el de Medvedev contra Eubanks. A partir de la una jugará Carlos Alcaraz ante Taylor Fritz, buscando las semifinales. Espera al italiano Jannik Sinner.
Recuerden, dejamos la pelota pero cogemos el volante. Háblame de bádminton, háblame de Carolina Marín. Guillo Díaz, ¿qué ha hecho?
Ya está en los cuartos de final del Madrid Masters después de que su contrincante Malvika Bensot de la India se retirara por problemas con su visa. Mañana su rival será la japonesa Natsuki Nidaira a las 6 de la tarde.
Y terminamos con Avilés y todo lo que tiene que ver con el playoff de la NBA.
Sí, que los Kings de Jordi Fernández ganaron a Portland y se clasifican por primera vez desde 2006. El que se le complica el Doncic perdió en Filadelfia y lo tiene bastante, bastante difícil.
Recuerden, nos vamos, pero ahora Ángel Expósito llega con la linterna y a partir de las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo. Siempre aquí, en su casa, en la COPE.